Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenas tardes, buenas noches a todos. Nueva edición, la 165, ¿verdad? De Mil Voces, de Radio Mundo Real. En un Montevideo prácticamente que vacío, pleno Reyes. No sé, compañero, estamos con Ignacio Silvio, con el Nico Medina. Presencia estelar nuevamente de Medina, ¿verdad? O sea, otra vez el privilegio de tener al compañero Medina con nosotros.
De cabeceras.
Sí.
La incorporación de lujo.
Desde Melilla, en directo. Es el pase del año. Es el pase del año.
Totalmente.
Para mí es un gusto y un honor.
Más un honor que un gusto.
Es más un honor, más un honor.
Bien. Y Edgardo Mattioli, querido Davich, en los controles, en audio, como siempre, Davich. También el gusto de tenerte acá.
Bueno, usted sabe que de qué vamos a estar hablando en este Mil Voces 165. Vamos a estar hablando de El Salvador y el proyecto de Mauricio Funes, de que ese país centroamericano sea centro regional de incineración de residuos tóxicos, a contracorriente de lo que pasa a nivel mundial, donde esta tecnología se desestima, ¿no?
Sí, ese va a ser uno de los temas fuertes que vamos a estar tratando en Mil Voces de hoy, haciendo un resumen un poco de lo que fue la producción de noticias de Radio Mundo Real en la semana. Otro tema va a ser Argentina, reanudación de un corte de ruta contra actividad minera en la provincia de La Rioja, bien cerquita allí del Cerro Famatina. La población retomó el corte de ruta impidiendo el paso de los empresarios, por el cual han sido judicializados hasta ahora 8 personas. Estamos hablando de un proyecto, ¿de qué empresa, Ignacio?
Osisko Mining. Y hasta el 15 de enero hay tiempo para esta empresa de ingresar a la zona de exploración, justamente, ¿verdad? Y la gente está resistiendo porque si se llega hasta el 15 de enero sin que ingrese la empresa, hay caduca el convenio que tiene con la provincia, y por lo tanto la empresa va a perder 10 millones de dólares invertidos en el proyecto de explotación de 64 minerales. Entre ellos, el oro es sinónimo de explotación, de desplazamiento, de todo eso. Y bueno, ¿qué otros temas tenemos para hoy?
Piñera, Edgardo.
Piñera,
Chile.
Piñera, Chile, es verdad. El amigo Piñera estuvo haciendo unas declaraciones y no sé si ya lo hizo una ley. O promovió una ley. O
parece
está impulsando
un
decreto,
ficción,
no sé qué es.
Pero es una información verdadera. Se prohibió una palabra en Chile, como en las viejas épocas. Se prohíben palabras, como hay gente todavía que sigue creyendo que...
Qué ajeno eso, ¿no?
Prohibiendo, o sea,
que
palabras.
Que te digan, se prohibió una palabra en los libros, en lo que sea. En este caso, en los libros de primaria, ¿no?
Sí, de educación primaria.
La palabra dictadura. La historia oscura más reciente, si se quiere, de América Latina, en este caso de Chile,
Y una de las últimas dictaduras.
Se le quita la importancia, o se le quita el nombre. Exacto. De lo que es, y se lo viste con algo irrelevante, si se quiere, que es
más difuso también.
Más difuso, sí, o sea,
más blando,
y turbio.
Más difuso y blando. Régimen militar.
Régimen militar. Horrible.
Bueno, ya vamos de eso vamos a estar hablando. Y también vamos a tener algunas novedades no tan buenas de nuestro país.
Ah, eran buenas las que...
No tan buenas de nuestro país, donde la Escuela Latinoamericana de Medicina Veterinaria, que se prevía se instalara aquí en nuestro país, parece que está varado el proyecto, por decirlo menos, o que está trancado por falta de compromiso.
Está siendo difuso y blando.
Difuso y blando. Está trancada la cosa, agonizante, por parte de por falta del compromiso del gobierno, no así de la Universidad de la República, que es la contraparte de eso. Pero bueno, todo eso en el desarrollo de este programa de Mil Voces.
A los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, entonces, para meternos de lleno en la producción de las notas que tenemos para hoy de este nuevo Mil Voces, el 165, como decíamos, en el Día de Reyes, tenemos que El Salvador camina a ser un centro regional de incineración de residuos tóxicos, según la nota que publicamos en Radio Mundo Real el miércoles. Dice que el gobierno salvadoreño promueve la incineración de tóxicos pese a ser considerado por organismos internacionales como un proceso altamente contaminante para la humanidad. Entonces CESTA, que es el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, Amigos de la Tierra del Salvador, ¿verdad? Bien dice acá la nota, parte de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, está denunciando al gobierno Mauricio Funes por avalar y promover estas acciones de incineración de residuos impulsadas desde el Centro Regional de la Convención de Base, que incluye a Centroamérica y México. ¿Qué es lo que tenemos, Ignacio?
Lo que tenemos es que un gobierno de izquierda, de Farabundo Martí, de Liberación Nacional, a cargo de Mauricio Funes, promueve legalmente o trata de atraer hacia su país actividades que nadie lo quiere tener esto. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué hay gobiernos que quieren que sus países sean vertederos de residuos, incineradores de residuos? Porque hay, en el fondo, hay un tema de dinero, ¿no? De mucho dinero que se juega en torno a este tema, y donde no solamente es una cuestión de El Salvador o de Nicaragua, que es otro de los proyectos, de los países que están en este proyecto, sino que también entran a jugar otros actores, como la cementera Holcim, quien también en varias partes del mundo ha tenido problemas de esta envergadura por utilizar recursos contaminantes al medio ambiente. En su operativa en El Salvador, esta empresa ha contado con el apoyo financiero del gobierno de Suiza y Noruega, entre otros países, ¿no? Que son limpitos, sanitos, pero que contaminan y ensucian en general en el tercer mundo. Esto lo ha denunciado Ricardo Navarro, el doctor Ricardo Navarro, que es el director de CESTA, y que justamente CESTA convocó el pasado 3 de enero a una conferencia de prensa donde denunció esto, porque estaba un poco oculto el hecho de que el gobierno de Mauricio Funes promoviera legalmente a El Salvador como centro
de incineración de residuos.
Seguro, no solamente los propios, que ya es un problema, sino de otros países.
Inclusive. No, es interesante, Nacho, antes que pasemos al audio de Ricardo, de Navarro, que uno, por lo que escucha y ha leído de cuestiones que han pasado acá en algunos de nuestros países latinoamericanos, de luchas de hace décadas atrás. Por ejemplo, esta, como bien vos decías, es algo que nadie quiere, la incineración de residuos. Y la lucha contra la incineración de residuos en algunos de estos países se dio hace décadas atrás. Mm. Fueron proyectos que quedaron sepultados como algo que prácticamente, que digamos, básicamente, claramente es imposible de transformarse en un centro de incineración de residuos por todo lo que eso implica a nivel medioambiental. Claramente debe haber intereses corporativos ahí, porque la basura del modelo industrial de consumo y producción fuerte que tenemos, en algún lado tiene que estar. Pero digo,
si es
que
en los países pobres, mejor, más barato.
Exacto.
Pero, esa es la lógica.
Pero como además las batallas finalmente nunca están del todo ganadas, ¿no? Siempre se reactivan luchas que se dieron. Yo he escuchado, por ejemplo, a gente de nuestra organización, de Redes Amigos de la Tierra, el trabajo que se hizo contra la incineración de residuos décadas atrás en Uruguay. Uruguay, sí, sí, por eso.
Y también otro apunte, ¿no? Como algunos proyectos que bajo gobiernos de derecha, como ha tenido El Salvador, estaban detenidos por resistencia de las organizaciones, de las comunidades, cuando hay un giro hacia la izquierda, como en el caso de este gobierno, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, de histórica, de honorable historia, vamos a decir así, por supuesto, bueno, facilitan, lubrican el ingreso de alguno de estos procesos o proyectos que parecían vencidos, ¿no? Una lección también a tener en cuenta.
¿Escuchamos a Navarro?
Nosotros estamos acá el día de hoy porque estamos preocupados porque el gobierno del presidente Funes quiere convertir a nuestro país en un centro donde se van a quemar tóxicos a nivel regional, ¿verdad? Esta es una iniciativa que está liderando el Centro Regional de la Convención de Basel, que es de Centroamérica y México. Ese centro está aquí en el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Está adscrito al Ministerio del Ambiente. Y ellos han tomado la iniciativa para quemar tóxicos provenientes de las sustancias que destruyen la capa de ozono, ¿verdad? Hay una gran cantidad de sustancias almacenadas por ahí y les quieren dar fuego, ¿verdad? Les quieren incinerar. También aquellos, lo que se llaman los contaminadores orgánicos persistentes. O sea, esas son como las dos categorías de tóxicos que quieren darle fuego. Y en esto está también metido la cementera Holcim, ¿verdad? Que es una empresa grande, como ustedes saben, que en varias partes del mundo ha tenido problemas por este tipo de cosas. Ahí queman cualquier cosa. La quema de tóxicos genera una serie de sustancias que todavía la ciencia no sabe cómo defenderse ante ellas. Están las famosas dioxinas y furanos que generan cualquier tipo de enfermedad que ustedes les pueden imaginar. Entre ellas, problemas a las mujeres embarazadas, ¿verdad? De generarles hijos que nacen con defectos. Esa es una cosa muy seria. Y claro, como está metida la empresa Holcim, ahí está el gobierno de Suiza apoyando económicamente. Está también el gobierno de Noruega apoyando económicamente. El plan era hacer dos proyectos pilotos en El Salvador y Nicaragua, que yo creo que ya los hicieron, porque los tenían planificados para un mes atrás, ¿verdad? Pero la idea es involucrar a los 6 países de Centroamérica. Ahora, lo que está diciendo El Salvador es que en los otros países la industria cementera no está tan desarrollada, ¿verdad? Como acá, dicen ellos. Entonces sería mejor traerlos para acá. Imagínense el argumento. A pesar de que hay una convención internacional de Basel que prohíbe ese movimiento de tóxicos. Entonces, hoy están viendo cómo legalmente hacen para que esto sí se pueda hacer sin violar una ley. De hecho, los europeos están diciendo, bueno, queremos aprender de ustedes cómo es que manejan la cosa legal. Pues si algún día nos toca hacerlo en nuestros países, pues también queremos ya tener la experiencia de ustedes. Porque ahí hay 3 convenciones sobre las cuales hay que preocuparse, ¿verdad? Una, la Convención de Estocolmo, ¿verdad? Que tiene que ver con el manejo de los contaminadores orgánicos persistentes. Otra, la Convención de Viena y su protocolo de Montreal, que tiene que ver con la destrucción de la capa de ozono y todas esas sustancias que lo destruyen, cómo se almacenan y otras. Y por último, pues, esta Convención de Basel, que tiene que ver con movimiento transfronterizo de tóxicos. Quiero ver. Entonces nosotros creemos que, primero, este es algo que no debería hacerse, ¿verdad? La incineración de tóxicos es un proceso altamente contaminante. Ya lo hicieron una vez aquí en El Salvador con todo el toxafeno. Ahora, ellos le llaman coprocesamiento, ¿verdad? Como quien dice, no es incineración, es coprocesamiento, pero es la misma cosa. O sea, le dan fuego en la cementera Holcim. Y hay otra cosa sumamente peligrosa, y es que en el proceso de producción del cemento, las cenizas se pueden incorporar al cemento, porque eso le da mejores características de resistencia. Pero acá, al tener cenizas tóxicas, está teniendo usted también cemento tóxico, Entonces usted no sabe qué va a pasar con esos tóxicos cuando usted hace una pared y pone el cemento. ¿Vean? Entonces creemos que ese proyecto no debería hacerse. Segundo, creemos que todas estas discusiones deberían ser hechas públicas. ¿Vean? Que la prensa tenga acceso, la famosa transparencia, ¿verdad?, de que tanto se habla hoy. Y otro, que son las minutas de una reunión donde el director de la Convención de Basel, que está radicado en el Ministerio del Ambiente, ofrecía a El Salvador y alegaba que era el mejor lugar para deshacerse de esos tóxicos. Manos en el aire.
Desde abajo quemando los pies sobre el asfalto. Otra manera no hay para seguirla ya los pasos. Quiebra postura desde los pies a la nuca. La música se dibuja por los rincones del paro, tiñendo de vida la noche en la cima. Corazón que palpita con su sonrisa de billar. Promesa varias, juramentos en carta. Clientes anidados al costado de la barra. La vida dura más nunca cuando se baila. Las penas huyen cuando mente y cuerpo danzan. Solo movimientos de la reina sin trono que sacude firmamento. Dejándolo todo cada vez que prende el vuelo. La magia del deseo puede más que mil destierros.
Lo que a mí me va mucho es la marcha tropical.
Sin dejar enmiendas, liberando efectos innatos como endorfina por el beneplácito de tus actos. Lo que va, viene, no dejes que se frene. Con la emoción la afirmación se mantiene y brota hasta el alma rota, se copa. Entiendo su meneo mientras la banda toca, porque hay magia en la vibra que se transmite y contagia. Se acorta la distancia compartiendo circunstancias mientras las notas musicales bailen. Las ánimas tendrán sus rituales en el aire.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y ahora vamos a Argentina. La Rioja reanudaron corte de ruta contra una minera.
Exactamente, Nicolás. Así es. Desde el mes de de diciembre, la gente de la provincia de La Rioja, que lleva años luchando, resistiendo a la explotación mega minera en ese país, en el paraje conocido como Peñas Negras. La comunidad entonces viene bloqueando el acceso a las distintas mineras que han pasado por ahí. Como decíamos al inicio, al principio fue la Barrick Gold, ahora está Osisko Mining, que también estos nombres son un poco relativos, ¿no? Porque muchas veces una es subsidiaria de la otra, hay capitales de una en otra.
¿Tenemos alguna información básica, Ignacio, de esta compañía?
No tenemos.
Pero sería bueno, de repente, para Radio Mundo Oral, en próximos programas o próximas notas que cubramos, ahondar un poquito en los orígenes de esta empresa, aunque, como bien vos decís, muchas veces son capitales que en realidad confluyen varias empresas, son consorcios, filiales, etcétera.
Sí, haciendo una pequeña digresión, en Uruguay también tenemos experiencia en esto con la empresa Samir Ferrus, o también Aratirí, que adopta ese nombre acá, y uno, si la rastrea, se da cuenta que justamente no es una empresa minera en sí, sino que es una empresa que hace proyectos de minería y después se lo vende a otras empresas. Es decir, hay toda una maraña ahí difícil de seguir, ¿no? Y lamentablemente hemos aprendido de apuro acá en Uruguay sobre eso en el último tiempo. Bueno, ahí van por una cantidad de minerales, entre ellos el oro, que se está valorizando todos los días prácticamente, ¿no? El gobierno provincial, comandado por el gobernador Luis Beder Herrera, parece que también tiene experiencia en aquello de los camaleones, ¿vio? De cambiar de color según la ocasión, porque parece que en la campaña electoral estuvo en contra de la minería, pero ahora, como la minería le implica un ingreso a las arcas de la provincia, parece que lo está pensando un poco más. Bueno, hay que decir también, agradecer a los compañeros, a las compañeras de Amigos de la Tierra Argentina, que han enviado este reporte con la palabra de una de las activistas ahí, Jenny Luján, que justamente comentaba a modo de broma: estamos todos veraneando, vacacionando al pie del Famatina, ¿no? Como diciendo, bueno, que en esta época justamente de verano, que todo el mundo se va a la playa, o la mayoría de la gente, bueno, los vecinos han decidido que tenían que estar ahí apostados, acampados.
Los olvidados, ¿no? Los invisibles. Uh-huh. Los que son moneda de cambio para el poder de turno, que un día a conveniencia instalan una minera, al otro día no, uh-huh, porque no les sirve, y de promesa en promesa juegan con los recursos y con el trabajo y con la salud, también de los pueblos, sobre todo de norte argentino, uh-huh, bueno, de toda la parte andina.
Bueno, y justamente el gobernador era el que
Beder Herrera
en las promesas electorales había proclamado contrario a los proyectos de megaminería.
Uh-huh. Y como decía Nicolás, hay informes bastante fuertes de los impactos de la minería en Argentina. Sabemos lo que, bueno, la minería a cielo abierto, la utilización de cianuro para el desprendimiento de los minerales de la roca, la gran utilización de agua, realmente abusiva de esta industria, y a su vez la contaminación que puede llegar a implicar por las filtraciones, las capas subterráneas, y que implica, de hecho, las explosiones que se utilizan muchas veces también para remover el material y remover el suelo. Es una industria jodida, y Argentina desgraciadamente está muy acostumbrada a este tipo de trabajo.
Lo interesante de esto es que los vecinos están como en una cuenta regresiva, porque si al 15 de enero no, efectivamente, la minera no logra entrar, por ejemplo, esta semana, 30 funcionarios, 30 mineros, que seguramente sean hasta vecinos de la zona, intentaron ingresar, la gente se lo impidió, el ingreso. Si siguen así las cosas, hasta el 15 de enero, bueno, vencería, caducaría el permiso y sería un logro para la comunidad, que respiraría por un tiempo, ¿no?
Hasta que aparezca la siguiente empresa.
La siguiente. Pero además lo interesante es que, bueno, la minera tampoco espera que pase el tiempo, entonces ya ha accionado, ya ha hecho acciones legales y hay 8 personas judicializadas, citadas a declarar, evidentemente nuestra entrevistada Jenny Luján entre ellas, pero la gente está firme, ¿no? Sí, está firme en Argentina.
Es un otro caso, como hemos ido cubriendo en Radio Mundo Real, de criminalización de la protesta, ¿no? Nuevamente la protesta social, como decía Nicolás, el reclamo de la gente, digamos, que tiene que tener formas de manifestarse, termina siendo judicializado. Tú nombrabas a Barrick Gold. Es interesante porque también otro caso más, como decíamos, de la lucha contra la incineración, de batallas que nunca terminan, ¿verdad? Porque tú lográs que una empresa se vaya a una zona. La batalla contra Barrick Gold fue feroz. Es una empresa canadiense. Digamos que las empresas canadienses tienen una fuerte presencia en lo que es minería a gran escala en Latinoamérica.
Canadá es a la minería como Roma al catolicismo, una cosa así. Es la capital de la minería. Es increíble cómo se ha especializado Canadá, que tiene un estándar de vida bárbaro y tiene una cantidad de cuestiones que lo diferencian a sus vecinos del sur, de los norteamericanos, pero que fronteras afuera son terribles. ¿Qué hacemos? Escuchamos a Jenny Luján, entrevistado por Natalia Salvati, con Amigos de la Tierra Argentina.
Vamos a escuchar un extracto entonces de Jenny.
Hoy llegaron las citaciones de indagatoria, por lo tanto ya están imputados en las causas 8 compañeros por ese corte de ruta, y que no van a ser los únicos porque están tratando de darle identidad a todos los otros que ellos tienen sus fotografías y nos seguirán llamando para judicializar la protesta. Sin embargo, todas estas cosas están fortaleciendo el corte. Hay aproximadamente entre 500 a 800 personas por día en el corte, disminuye un poco a la noche, pero a partir de las 6 de la mañana comienzan los refuerzos. Tenemos muchísimo apoyo de otras asambleas, de hecho la asamblea de Cañar de Belén está acá con nosotros acompañándolos y poniendo el cuerpo en este corte. Así que hay un clima bastante lindo, esperanzador, de mucha alegría, estamos seguros de lo que estamos haciendo, estamos decididos y dispuestos. Osisco ni ninguna otra minera van a entrar, así el gobernador nos criminalice, así envíe a la policía y a todos los cuerpos especializados que tiene. Y bueno, todo eso está ocurriendo por estos momentos acá en Famatina.
Decime, me comentaban que había como unas fechas límite que ellos tienen para acceder al lugar. ¿Cómo tiene?
Los límites que tienen Osisco para acceder según el convenio vencería aproximadamente entre el 15 y el 20 de diciembre. Eso es lo que establece el convenio firmado entre el gobierno de la provincia y Osisco. Esta fecha se está venciendo, por eso hay tanto nerviosismo en el gobernador por ingresar y permitir el ingreso de Osisco hacia la montaña. No nos olvidemos que hace un par de semanas hubo representantes de Osisco en el pueblo de Famatina, y al ser detectado por algunos vecinos que alertaron al resto, y ante el sonar de las campanas, que es para nosotros nuestro indicador y convocante, se reunió muchísima gente en el lugar donde estaba la gente de Osisco y logramos echarlos del pueblo, echarlos de Chilecito y ni siquiera permitirles que pudieran parar en el lugar ni siquiera para comer. No queremos esa gente en nuestro territorio, así que hay mucha firmeza y eso es lo que está enardeciendo al gobernador, y bueno, está buscando absolutamente todas las estrategias de criminalizar, generar miedo, amedrentar, y cada vez que hace algo como esto de crear causas a los compañeros, en realidad lo que genera es más apoyo, más gente en el corte, más decisión y más fortaleza entre nosotros. Yeah,
yeah. Yo, sobreviviente, canta así. Yo, va. Todos cargamos una cruz de Jesús a Judas. Si no hay mejor autoayuda que en el espejo, me dijo mi reflejo sin dudar, sin lugar a dudas. Llegué al mundo a desbundar, vagabundos. No nos damos el lujo de hablar con las agujas del reloj más de unos segundos, o con la almohada en cada rima, en guerra contra la perra rutina. Noches pintadas con la resina, la misma sonada suena en mi casa. Mi vecina está requemada, madafacas de la planta. Acá en esta putada no se encuentran fácil, mientras mi pencil escribe sílabas a libre, sin límite, esquivando el declive. Decibeles fieles, semanas de siete miércoles, días difíciles en la ventana. Y problemas, lemas, soluciones, nones, no te enseñan señas, opiniones, clones. Esa mierda enferma, de lunes a lunes, me acordé el acorde de ese canto. Padre Sol, Madre Luna, vaso de vino, ayúdenme a seguir en mi camino, sobreviviendo a paso lento en esta selva de cemento. Padre Sol, Madre Luna, vaso de vino, ayúdenme a seguir en mi camino, sobreviviendo a paso lento en esta selva de cemento. La mierda, la instrumental, escribo bombas al compás de mis latidos, mientras ruidoso tránsito Babilón canta otra milonga, falta de canción. A ver a todos mis hermanos, manos de león, en el aire siga el baile. Después de todo solo son tardes de sol, alcohol del pico, otra semana, rebeldía sin éxito, poesía, anestesia, no confían, fríes que no sonríen. Hay que mostrar los dientes aquí en tierra de nadie. Sientan el flow del fruity, asientan si suena buena. Así entras a ti, nena, no llores más. Hay que romper cadenas, extremas soluciones a extremos problemas. Saca del bolsillo por si papas queman, mi sucia crema empapa nudillos. La verdad está allá afuera, pero ciego de buscar eclipses en el cielo. Confundimos luciérnagas con estrellas sin dejar huellas. Por eso estos rapses trazando elipses en tu sinapsis. 85 BPM es la propia sintaxis. Créeme, mis renglones hacen rimas que dibujan lápices, que rapean trenes que recorren galaxias, corazones son andenes. Yo, un grano de arena. Yo, el tag de una vidriera. Yo, un viaje por el lenguaje de animales salvajes orientales. En el viraje crujen los metales, los árboles rugen. Padre Sol, Madre Luna, vaso de vino, ayúdenme a seguir en mi camino, sobreviviendo a paso lento en esta selva de cemento. Padre Sol, Madre Luna, vaso de vino, ayúdenme a seguir en mi camino, sobreviviendo paso lento en esta selva de cemento. Dale mi amor, tus ojos están rojos de cansancio, pero tenemos que llegar. Si amanece una noche más en el monte Sion y más, caminar, caminar sin comas, sin domar los colores del cielo, los pobladores del suelo, ni cómo se relacionan. Me seguís en las rimas, las ánimas se aproximan y miran, guardan comentarios. Y así se sobrepoblan cementerios. Unos mueren al contado, otros se matan en cuotas cuando se compran un medio. Respiran en bolsas de nylon, pero alambre, qué remedio. Ningún presidente lo resolvió. Siglo XXI en Montevideo. Somos revolucionarios terminando el año en el liceo. Nada peor que un rebelde sin causa. Que nunca falte un rebelde sin pausa. Que diga que sí con la cabeza, que para darse fuerza cante. Padre Sol, Madre Luna, vaso de vino, ayúdenme a seguir en mi camino, sobreviviendo a paso lento en esta selva de cemento. Padre Sol, Madre Luna, vaso de vino, ayúdenme a seguir en mi camino, sobreviviendo a paso lento en esta selva de cemento.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, estábamos escuchando a Santi el tema Sobreviviendo, como para darle un cierre al tema de la mega minería en Argentina, y pasamos a otro tema no mucho más feliz, ¿no?
Piñera.
Piñera.
El punto fuerte del programa. Podemos divertirnos un rato con Piñera.
Podemos divertirnos. El punto de tertulia.
Sí, sí, sí.
Digamos que sí, por lo que hemos leído y sabido, hay una, bueno, una... Formalmente, digamos, Piñera propuso la eliminación de la palabra dictadura de los textos escolares para referirse al gobierno de Augusto Pinochet. Y la alternativa,
hacer
digamos,
ritmo defensor, ¿no?
¿Eh?
Hacer ritmo defensor Piñera de Pinochet. Uh-huh. Antes, ayer, hoy y mañana seguramente.
Sí, sí, sí.
Hijo y beneficiado del modelo pinochetista. Heredero.
Heredero totalmente.
Heredero profundo.
Hay que entender también, ¿no? Que por qué sale de defenderlo también, porque en realidad a él le dio amplios dividendos.
Ha cimentado su riqueza, él va a cimentar la de sus hijos, la de sus nietos, la de sus nietos y...
Ah, por último Pinochet está muerto, ¿no? Como que está, ya cumplió los favores, supongo. Nos vamos a seguir de por vida devolviendo favores de ascenso político a un asesino, pero bueno, sí, es parte de la lógica, supongo.
Bien, lo primero que uno golpea es, lo golpea la noticia esa es por lo totalmente, primero como tratar de hacerle trampa al futuro, ¿no? Así de decir, bueno, como que cambiamos la palabra dictadura por el régimen militar y todo lo que pasó en Chile que fue nefasto dejó de pasar para el futuro, para los niños que hoy tienen 4, 5, 6, 10, 12 años, cuando crezcan no van a hablar más de dictadura, ¿no? Que es la misma trampa que se ha querido hacer en muchos sentidos en el cono sur con toda la dictadura, ¿no?
Pero también, pensando en voz alta, no sé si es como un miedo o un plan justamente a eso, a que no hablen de dictadura por los últimos hechos que ha pasado con el tema de educación en Chile. Chile, que ha tenido una revuelta, que ha tenido todo el apoyo nacional, ha tenido 7 meses de paro general, una cosa así,
de
huelga de los estudiantes, y que le ha convulsionado, o sea, le ha hecho perder, llegó un momento que tuvo creo que un 15-17% de aprobación.
No, está en el fondo.
Entonces, ¿cuál es la forma de capitalizar esa pérdida, esa derrota, aprender de ese error y tratar de enmendarlo, bueno, haciendo algo tan nefasto como tratar de borrar esa palabra de los libros y que la juventud no tenga esa cosa de rebeldía o de pelea por sus derechos, etcétera, etcétera, ¿no?
Está bueno ese vínculo que vos tejés, Edgardo. A mí me surgen mil cosas para decir. Primero, algo vinculado a lo que decía Ignacio. Yo decía antes de empezar el programa, Berreta. Verdaderamente es de cuarta. Es como...
¿Qué es Berreta? A ver, porque nos está escuchando gente de Centroamérica, de España. Y usted dice Berreta que es un localismo uruguayo.
Sí, totalmente, reconozco.
De baja estofa.
Primero, sí, me estoy refiriendo a la decisión de Piñera de prohibir la utilización de la palabra dictadura. Es como que uno no necesita... Digamos, vos podés ser ultraderechista sin necesidad de caer a cuestiones, digamos, tan concretitas, básicas, y que de última no hacen a la cuestión, digamos. Entonces es como estar ganándose golpes de otros sectores casi que sin sentido. Me parece como realmente una cuestión pobre, digamos, para alguien que se dice mandatario o es el mandatario de un país, triste y de poco cerebro. Pero además, sin duda, es una intentona... Puede ser una intentona de decir, miren que nosotros estamos acá y de última la batalla la seguimos dando, o sea, el gobierno, digamos, hacia su sindicato, hacia los estudiantes, hacia todos los sectores que se han estado movilizando en Chile en el último tiempo. Pero de alguna manera me parece también que cae en lo... Puedo estar equivocado, es una lectura personal, pero una vez se termina preguntando si determinadas decisiones que son realmente tan espantosas... Si no son como una forma, viste, de casi que personal o de... No personal, sino de planteo a determinados sectores políticos de miren que acá estoy yo.
De marcar el poder.
Claro, eso, de marcar el poder. Cuando todos sabemos, por la historia latinoamericana, que acá no va a haber olvido, no va a haber perdón. Y estos temas van a seguir resurgiendo, se tome la decisión que se tome. Es lo que ha pasado con la ley de caducidad, con la obediencia de vida en Argentina, punto final, etcétera. O sea...
A mí me surgen dos, tres reflexiones. La primera... No estoy muy de acuerdo con lo que decís, José. Creo que las conducciones de este tipo a veces toman una pequeña cosa y después meten el contenido contrariamente a como debería ser, y con pequeñas cosas van generando determinada subjetividad. No lo hacen inocentemente, lo hacen profeso, lo hacen a propósito. Saben que sacando esa palabra están dando un golpe duro a la memoria, están dando un golpe duro, están midiendo el aceite también a los sectores más jóvenes, a los sectores viejos, a la clase política, y van introduciendo una subjetividad contraria a la naturaleza de las cosas, contraria a la naturaleza. La naturaleza es que hubo una dictadura, que Chile se llama Chile y no se llama Chiley, que las cosas son como son, que tienen su devenir, que pasaron y son así. La segunda reflexión viene al cuento de que es un vecino, ¿no? Tenemos un vecino fuerte, que es espejo para muchos, de un modelo, y que estamos viendo también un poco el futuro, o podríamos ver el futuro en Uruguay, bueno, no digo que en otros países, no me comprometo a decir, pero en Uruguay sí, de lo que podría ser una clase política o una conducción de que está gobernada por los intereses económicos. Claramente Piñera es el caso más puntual. Acá imagínense un Bordaberry queriendo sacar la palabra dictadura. Pero tenemos una derecha que está metida en el pelotón, que cada tanto tira estos zarpazos, y que hay que salir. Hay que salir del cruce, porque no son cosas menores, porque parece una palabra. Claro. Pero detrás de una palabra hay toda una historia. Cada palabra tiene una historia, cada palabra tiene vida, y cada vida tiene nombre. Entonces, esas son las cosas que no hay que permitir.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que es una página oscura, una más de Piñera, que está en el fondo de la aprobación, que es multimillonario. Pero además, en Chile todo el tema de la impunidad a los responsables de la dictadura ya está asegurada. O sea, hay senadores vitalicios, hay fortunas amasadas que no se van a tocar más, hay desaparecidos que no se van a buscar, por lo menos por ahora. Entonces, ¿cuál es la necesidad realmente ahora de cambiar hasta la denominación de ese periodo nefasto, ¿no? Periodo nefasto que se cobró entre muchísimas vidas, la de gente de la canción, como en el caso de uno que yo le voy a pedir a nuestro compañero Edgardo Mattiolis, y con el cual podemos escucharlo un poco, como en el caso de Víctor Jara, tenemos que escuchar algo.
Era la canción que tenía preparada para cerrar.
Yo sé que sí. Del inolvidable Víctor Jara también, ¿no? Que capaz que Chile tiene eso, que después de hacer las cosas incluso le da un simbolismo mayor, por ejemplo, que después de matarlo le cortaron las manos, ¿no? Sí. Como guitarrista, ¿no? Entonces, ahora después de la dictadura le cambian el nombre a la dictadura. Exacto. Tiene como algo de perverso, de morboso, sí, sí. La derecha chilena, no solamente hace las cosas irreparablemente, sino que después las bautiza o las agudiza con otro gesto, ¿no?
Como digamos, como contexto de que vos apuntabas bien, Ignacio, yo estaba viendo algunas cifras acá. La dictadura militar de Chile se cobró la vida de más de 3.000 personas y desaparecidos. Según veo, hay 700 ex militares procesados, seguramente quedan cientos o miles de más aún por procesar, pero solo 250 fueron condenados. Digo, parte del salto horroroso que dejó este tipo de proceso en Chile, como pasó en gran parte de América Latina. Y está bueno el apunte que hace Nicolás, y yo estoy de acuerdo con él. Yo no es que piense que hay una carencia de intencionalidad política, claramente la hay, y claramente va a dejar su saldo en futuros años, en futuras generaciones de chiquilines estudiando, que van a tener una lectura muy diferente seguramente de lo que fue la realidad. Pero creo que mucho de eso se intentó en nuestros países con apuestas del estilo, y el tiempo, por suerte, se ocupó de poner las cosas en su lugar, y no va a ser la excepción. Creo que los movimientos sociales chilenos, la lucha chilena siempre va a colocar este tema de verdad arriba de la mesa, y la historia se ha ocupado, por suerte, de hacer algo de justicia y de al menos colocar la verdad arriba de la mesa. Y eso creo que al final es muy difícil borrar. Cuando hablan de, yo siempre pienso, a veces es personal, es muy personal, pero cuando se dice de si no dejamos este tema, la herida no se va a cerrar, en realidad es muy al revés. Si tú tenés una herida, literalmente una herida en tu piel, y no haces algo por esa herida para curarla, la herida no se cierra. Seguramente la herida se infecte, cobre alguna, se termine transformando en algo peor. Si tú este tema, los saltos que dejó la dictadura, los responsables de los asesinatos que hubo, no se tratan, no se analizan, la sociedad no habla y no se hace justicia, nunca van a estar cerrados. Yo tengo absolutamente el razonamiento contrario. Si no hay justicia, este tema no se cierra nunca. O sea que si de verdad hay una intencionalidad de que esta cosa en algún momento pasen al olvido, el camino para mí es uno solo: justicia.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastra a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario, no me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras en alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, nos metemos en el último bloque de este Mil Voces 165, cerrando la primera semana de este año 2012, para tratar un tema importante también, bien importante para lo que son, digamos, demandas, también las luchas de movimientos sociales, particularmente el movimiento campesino latinoamericano, en este caso representado por el MST, esta propuesta que había de una escuela de medicina veterinaria en Uruguay, un impulso del movimiento de trabajadores rurales sin tierra brasileño, el MST que decíamos, en consonancia que en principio con el presidente José Mujica, el presidente uruguayo, y que viene por un camino empedrado, difícil, ¿no, Ignacio?
Sí, para hablar de veterinaria podríamos decir que este proyecto está agonizando. O en una situación muy complicada. La Escuela Latinoamericana de Medicina Veterinaria es un proyecto, como tú decías, que se complementa con otros que ha hecho el movimiento campesino a nivel continental, justamente para fortalecer espacios de formación que sin desmedro de lo académico partan desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, en general las universidades latinoamericanas han sido espacios de movilidad social, de que la gente, bueno, la gente del campo vaya a estudiar una carrera y luego se dedique a ella en forma liberal. Y bueno, eso es lo que buscaba el movimiento Sin Tierra, de cambiar, así, cambiar un paradigma que se ha hecho con escuelas de agroecología, con escuelas de formación política también, del MST. Bueno, y se pensaba complementar con esta escuela de medicina latinoamericana que se la propuso el MST al gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo dijo que sí en el año 2009, lo gestionó ante la universidad en el 2010, en el 2011.
La Universidad de la República
Uruguay. La Universidad de la República Oriental del Uruguay, que es la digamos que es una universidad de más de 150 años, con una proyección latinoamericanista, y que abrazó la idea, tanto sus estudiantes como sus autoridades, como el rectorado, abrazaron la idea. Pero ¿qué pasó? Ahora parece que hubo un trancazo fuerte, porque desde el gobierno uruguayo no ha habido señales, pese a que se sacaron la foto. El presidente Mujica ha hablado respecto a esto en varias oportunidades, formalizando su expresando su beneplácito con esto, pero no se ha movido nada desde la presidencia de la República, al punto tal que el delegado de la presidencia para este proyecto duró 2 días y 3 horas en el cargo, porque fue comunicado de que tenía que representar a la presidencia en este proyecto, en coordinación con el MST, con la Vía Campesina y la universidad, un día, y a las 48 horas después tuvo que renunciar, porque notó que no había un compromiso del gobierno con esto y que estaba quedando mal parado, por decirlo menos, él personalmente, con los movimientos que reclaman este hecho. Conclusión, renunció eso y está todo quieto. La Universidad de la República está esperando definiciones del gobierno, formalizar esto en planes de estudio, un convenio a firmar, y desde el gobierno no hay nadie que lo lleve adelante, ¿tá? Pese a que si uno busca la noticia en internet encuentra una cantidad de fotos y declaraciones del presidente y de otras autoridades a favor de esto. Y además, cuando los países del ALBA están discutiendo un preproyecto para financiar esto.
Poco, o sea, serio, ¿no?
Bochornoso,
por decir algo.
Y además, una pena, porque es mucho tiempo perdido, y digamos, una imagen del país también, desde el punto de vista de la imagen que importa, ¿no? De la imagen que tienen las organizaciones sociales en otros países, que se va deteriorando, ¿no? O se va justamente desilusionando, porque era un proyecto que está muy comprometido realmente, y que se sigue postergando su concreción, por la única responsabilidad, repito, no es falta de dinero, es falta de voluntad política del gobierno uruguayo. Esto se ha conocido en las últimas horas, no han habido muchas reacciones, pero es esperable que haya alguna reacción para, bueno, reclamar políticamente al gobierno, ¿no? Yo lo dejo planteado para que ustedes se expresen.
No, posiblemente, como decís vos, hayan algunas reacciones. Va a ser un tema que seguramente la radio lo va a seguir. Vamos a ver cómo lo seguimos trabajando y qué es que sigue ocurriendo, Nico. ¿Cómo lo ves vos, además de bochornoso?
Sí, aparte de bochornoso, confuso. Confuso por el mapa político que se quiere impulsar desde abajo, y no tiene respuesta, o los dirigentes no están, no todos, ¿verdad?, a la altura de las exigencias de esos proyectos que fomentan la movilidad, que fomentan el estudio, que ayudan al pequeño campesino, que seguramente ayuden al pequeño campesino, que se van a insertar en el campo o en la ciudad, no importa, pero que
con otras cabezas, ¿verdad?
Con otras cabezas, exactamente. Porque además, parte de la cuestión ahí es que la gente que participara y se formara en esa escuela volviera a sus comunidades o a otras comunidades a compartir esa información. ¿no? Y esa formación en medicina animal, que es una de las partes, nos decía la gente, que del MST, uno de los eslabones más débiles de la cadena, o sea, para un proyecto de producción de alimento alternativo, agroecológico, campesino, familiar, la parte vegetal está cubierta, pero la parte, digamos, de medicina animal es una de las patas flojas, ¿no? De las debilidades, por eso el proyecto.
Y porque generalmente esas profesiones han tenido históricamente un arraigo, digamos, económico muy fuerte, aunque estaba anclado a la
son
profesiones que se generan plata, ¿no? Y muy pocos zafan de esa mentalidad y tienen un compromiso con otros sectores populares, y por eso menciona, yo no sabía la noticia, estaba enterado hace tiempo, pero no sabía de esto, de esta marcha atrás, no sabía, me tomaba por sorpresa, realmente es una lástima, es un paso atrás, ¿no? Es un casillero retrocedido.
Yo creo que no queda más remedio, uno no quiere ser perseguido, ¿no? Pero cuando pasan este tipo de cosas, un proyecto que tenía el respaldo de la vida campesina, pero que era acordado hasta donde yo supe, inclusive fue una conversación personal con el presidente de la República, y por eso a partir de ahí se impulsa con tanta fuerza. Llega un momento, como tú contás ahora, Ignacio, que se tranca. Entonces este avance de los agronegocios en Uruguay, de los empresarios en el medio rural, de la latifundización de la tierra, de una fuerte presencia empresarial, de capitales transnacionales y muchos capitales de países vecinos como la Argentina, uno tiene que preguntarse al menos si no hay una influencia de esos sectores para trancar un proyecto que venía bien, y que venía con fuerza y que venía impulsado desde el propio presidente de la República.
Pero entonces, de eso no creo que haya ni duda. A mí eso es algo de cajón.
Claro, es parte de la lógica, ¿no? De lo que está pasando. No, más allá de las evidencias, si hubo un teléfono, si hubo una reunión, sí o no, es un hecho. Recordemos acá, hay problemas para revalorizarle el título a la gente que se forma en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en Cuba, por ejemplo, ¿no? Los médicos de acá han hecho corporativamente lobby y presión para que no se les reconozca el título. Es decir, hay en general, hay toda una presión profesional o corporativa, digamos que si vos no salís de determinados parámetros académicos y todo eso, no te reconocen el derecho a ejercer, ¿no? Seguramente haya pasado algo parecido con esto. Más allá de que, por ejemplo, la decana de la Facultad de Veterinaria participó del proceso y estaba a favor, claro, reclamando garantía, ¿no? Y compromisos claros, pero estaba participando, incluso había hasta un predio pensado para eso, cerca de del Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde se iba a instalar esto, ¿no?
Pero estamos hablando en este caso de la Universidad de la República, de última es un actor estatal. ¿Qué pasa con la Federación Rural? ¿Qué hizo la Federación Rural, por ejemplo? Yo no tengo conocimiento de eso, pero pudiera ser, o al menos cabe imaginarse, o como dice David, es de cajón, que algunos teléfonos sonaron, ¿verdad? De otros actores con intereses más tradicionales, como decía Ignacio, Nicolás, bueno, medio rural, digamos, que tiene otra lógica, que funciona con la lógica de los agronegocios cada vez más, que el lugar para los pequeños campesinos, para la agroecología, para la pequeña producción rural, desgraciadamente ha perdido mucho lugar.
Totalmente. Pero uno se queda con un gusto amargo también, porque en el caso de Brasil, ¿qué más fuerza que el agronegocio brasileño? No hay. Son poderosísimos, están metidos en San Pablo, en Río Janeiro, en Río Grande del Sur, y sin embargo hay experiencias de esto que el MST ha llevado adelante, así el gobierno le ha dado vida a esto a pesar de todo esto. Acá no, acá...
Bueno, pero justamente, allá llevó todo un proceso que se generara ese movimiento. Acá no existe, o si hay es muy disperso, si se quiere. Qué mejor de si no existe... tratar de que no exista tampoco. Es más fácil prevenir que después estar combatiendo o tener problema con ese grupo que se pueda generar y tener que empezar a remarla por tus propios intereses. O sea, para mí esa es la lógica de la Federación Rural y de otros actores todos vinculados al agronegocio que están tratando de cuidar no la chacra, sino ese imperio.
No nos olvidemos que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Tabaré Aguirre, viene del sector empresarial. Es un arrocero, ¿verdad? Defensor de los agronegocios.
Sí, sí, totalmente.
Otro autor que de repente no tuvimos en cuenta.
Son años de batalla, ¿verdad? Ya hace muchos años que venimos batallando y se vienen años estratégicos en el sentido de que cada vez se concentra más la gente en la ciudad y cada vez la gente come más. Y contrariamente al campo, al pequeño productor, se lo descuida, el emprendimiento pequeño o mediano se lo destrata por varios motivos. ¿Y qué va a pasar, no? Con los agronegocios, ¿qué va a pasar con el fomento de la medicina en el campo, con el fomento de las comunicaciones en el campo, con el fomento de la alimentación, de la ganadería natural, como ha tenido siempre Uruguay? Son años estratégicos, ¿no?
En el campo decías que la gente se viene a vivir a la ciudad. También en el campo se están inventando pseudo barrios, guetos rurales. Con Ignacio tuvimos la oportunidad de estar, por ejemplo, en el Rincón de Valentín.
Ah, sí. Los Mevir.
Los Mevir. Esos inventos nefastos. Sí,
son poblaciones, digamos, de 200, 300 viviendas en un mar, en un desierto verde, ¿no? De cultivo, de ganadería extensiva, de grandes latifundios. Toda la gente, todo el pobrerío, los que trabajan en esa estancia, con esos cultivos, con esas cosechas, viviendo ahí, ¿no? Es decir, claro, sin una cuarta de hectárea para plantar una huerta familiar, ¿no? O sea,
es como estar en una ciudad, tomar cuatro manzanas de esa ciudad, unas casas pegadas con otra, y llevarlas al medio del campo, al medio de cultivo, en realidad. Ya no es campo silvestre ni nada por el estilo, se llama arrocera, forestales, soja, trigo. Están aisladas ahí, y viven ahí, y mueren ahí. O sea, claro. No tienen ningún tipo de salida. No.
Y aquellos que hacen una huertita familiar, un invernáculo, pasa la avioneta de la arrocera y se las mata, ¿no?
Estamos hablando de huertita en el fondo de la casa, ¿no?
Sí,
que
sí,
el fondo
sí.
De la casa es como, no sé, 6 sí. metros cuadrados, y eso es mucho.
Este estudio es grande comparado con eso.
Producción bueno, familiar puro.
Eso es lo que hay.
Así arrancamos el año.
Con toda la fuerza.
Con toda la fuerza y toda la...
Y en realidad es un tema muy amplio, ¿verdad? No, la verdad, y nos gusta conversar de estas cosas, pudiéramos estar y compartirlo con la gente, que es un poco el propósito de Radio Mundo Real. Estaríamos horas hablando acá, pero hay que cerrar este Mil Voces 165.
Pero podemos decir también que la gente se puede comunicar con este programa, con Mil Voces y con la radio a través
de... ¿Se puede?
De...
¿En serio?
Exactamente, sí, hay un mail, ¿no?
A ver.
Se debe comunicar.
¿Quién recuerda el mail?
prensa@radiomundoreal.fm.
Y si no, milvoces@radiomundoreal.fm.
Bien. O sea que, a ver, ¿nos estabas probando?
Los estaba probando, pero veo... No, están verdes.
Estamos verdes.
Están muy verdes.
Se nota la ausencia de Lucas Silva.
¿Cómo
¿no?
se extraña? ¿Cómo se extraña,
sí,
Lucas?
Sí, sí. Ojalá que le den la libertad anticipada.
Sí, y pueda salir a tiempo.
Son como un cáncer ustedes, ¿eh? Vienen de...
Venimos comiendo
lo que pasa. Vienen comiendo todo. Vienen infiltrados de Voz Campesina.
Y para darle un poco más de fuerza, lo sumamos a Nico.
Y lo suman a Nico así como para... Sí. ¿Ves? Es una estrategia. Esto es para...
Aparte fuerte.
Distraer.
No hace cualquier comentario.
Bueno, no.
Es fuerte. Trajimos un peso pesado.
Habla y...
Y se siente.
Bueno, señores, le decimos hasta el viernes que viene.
Hasta la próxima.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.